Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las dudas sobre AstraZeneca y el inquietante veredicto de la Agencia Europea del Medicamento sobre esta vacuna multiplican a esta hora las preguntas. Primero vamos con las certezas, que viendo los cambios y los bandazos que están dando en el plan de vacunación, todo indica que no van a ser definitivas. Es seguro que en este momento Sanidad ha paralizado la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años. ¿Qué implica esto? Que las personas entre 55 y 60 que estaban citadas tendrán que esperar hasta que les llegue de nuevo su turno con el preparado de otra farmacéutica. Pero aquí hay un problema añadido. En España hay 2.154.000 personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca. De ellas, apenas un centenar cuentan con las dos dosis. ¿Qué pasa entonces con todos esos profesores, policías, guardias civiles que tienen menos de 60 años y que solo han recibido una dosis? Atentos porque, ya digo, estamos hablando de más de 2 millones de personas que hasta ahora están en un limbo. Sanidad estudia, pero de momento no concreta varias posibilidades. Opción 1. Que aquellos que han recibido una sola dosis y que tengan menos de 60 años ya no reciban la segunda, es decir, que consideren por finalizado el tratamiento. Opción 2, que se les pueda poner una segunda dosis de otra marca, de otra farmacéutica diferente a AstraZeneca. Ninguna de las dos opciones está contemplada en los ensayos. Sin la segunda dosis, AstraZeneca como Pfizer o como Moderna pierde efectividad y tampoco se ha estudiado conjugar la vacunación con dos preparados diferentes. Un tremendo disparate que viene marcado por una resolución de la Agencia Europea del Medicamento nada tranquilizadora. Si la vacuna es segura, como insisten desde el propio organismo y ratifican la mayoría de expertos, si el beneficio es infinitamente superior a un riesgo muy puntual, calificado como insignificante, ¿por qué siembran dudas? Estamos hablando de entre 1 y 2 casos de trombos por cada millón de dosis. ¿Y esta razón para paralizar la vacuna? Para el presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, el doctor Rodrigo Rial, no es una razón de peso. Se lo ha dicho Carlos Herrera en Herrera en COPE y a partir de ahí la siguiente pregunta es clara.
Los que han recibido una dosis de AstraZeneca y están en ese rango, ¿usted qué recomienda?
Desde luego la Agencia Europea del Medicamento dice que no se paralice la vacunación con AstraZeneca, que desde luego el beneficio es muy superior al riesgo. Por lo tanto, si alguien ha recibido una dosis, pues puede recibir la segunda.
Esta es una opinión mayoritaria entre los expertos, también en la Agencia Europea del Medicamento, a pesar de sembrar dudas. Y lo que tiene que hacer Sanidad es concretar. Si amplía la vacunación con AstraZeneca a partir de los 65, ¿y qué pasa con la segunda dosis para los que ya han recibido la primera? ¿Y qué ocurre en Castilla y León? Ayer te contábamos que la vacunación con AstraZeneca había quedado paralizada hasta el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento. Esta tarde retoman las inyecciones. La recomendación es que no acudieran a los centros de vacunación masiva hasta después de comer. Pero al menos un centenar de personas, muchos venidos desde pueblos lejanos, se han presentado por la mañana en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Ha sido el caso de María del Mar y Valeriano, que ya que estaban allí les han vacunado.
Pues mira, estaba mi hija en casa y nos ha podido traer, si no, a ver.
La tengo propuesta tarde, a las 3 de la tarde. Allí no hay autobuses ni nada para venir por la tarde.
Hasta aquí no, como tenemos el horario muy malo, claro.
Aquí hay una vertiente política que es para analizar y para que den muchas explicaciones, porque la consejera de Salud de Castilla y León, que es de Ciudadanos, asegura que la ministra de Sanidad le dio el visto bueno, que luego recibió la reprimenda de la vicepresidenta Carmen Calvo, y algunas fuentes han contado a COPE que fue una decisión unilateral sin contar siquiera con el visto bueno del propio presidente de la Junta de Castilla y León. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un punto y medio menos de crecimiento para este año en España es el cálculo que hace el organismo independiente que examina nuestras cuentas públicas. En la AIREF achacan esta importante rebaja a la cuarta ola y al retraso de las ayudas europeas.
Pensábamos que el plan podía comenzar a ejecutarse ya desde primeros momentos del 2021. Ahora lo retrasamos a la segunda mitad del año. El impacto que antes pensábamos que podía ser del 2,7, pues se ve reducido a 1,6%.
Hoy en COPE además estamos abordando otra de las consecuencias económicas que deja la pandemia, los impagos a empresas. España es el país de la Unión Europea más afectado en miles de casos como el de Estrella. Tiene un pequeño taller.
La situación económica ha sido complicada, pero por esa razón, porque te han dejado de impagos y no hay manera de recuperarlo.
Solo en el último año, 9 de cada 10 pequeñas empresas se han visto obligadas a aceptar aplazamientos. Y estamos pendientes de los 35 heridos, 21 de ellos agentes de policía, tras la violencia ayer en contra de un mitin de Vox en Vallecas. Unas 500 personas se concentraron contra el acto electoral al que asistieron unos 350 simpatizantes de esta formación. Los ataques se saldaron con 4 detenidos, entre ellos 3 menores de edad.
Y todavía hay algunos que justifican y que argumentan que ese acto no se debió de celebrar porque lo que iban era a provocar. Qué argumento más peligroso, ¿verdad? Otro menor hondureño y de 10 años está dando la vuelta al mundo, la de este niño abandonado en la frontera entre Estados Unidos y México, que no es una historia ni mucho menos aislada.
¿Vienes con tu mamá o tu papá?
Nadie. Yo venía en un grupo y al final me dejaron botar y venía aquí a pedir auxilio.
El relato de este pequeño llorando y pidiendo ayuda a un agente que le vio deambular por la frontera es tan solo una pequeña parte del triste récord que se está batiendo estos días. Solo en marzo, cerca de 19.000 menores no acompañados han pasado a estar bajo la custodia de las autoridades estadounidenses al cruzar la frontera desde México. Es la mayor cifra registrada en un único mes. Sus padres, en muchos casos, envían a estos pequeños solos para evitar que puedan ser repatriados. Las últimas cifras de trombos son las que tenemos hasta el 4 de abril. 222 casos entre 34 millones de vacunados en Europa y Reino Unido con AstraZeneca. Y si hablamos de fallecidos, la única cifra oficial es anterior al 22 de marzo, con 18 muertos tras vacunarse con este preparado. ¿Qué nos dicen estas cifras? Pues que el promedio de esos trombos es muy bajo, es inferior a un caso por cada millón de vacunados. Por eso la Agencia Europea del Medicamento sigue recomendando vacunarse y no perder de vista que la mortalidad de infectados por coronavirus es mayor que la de los afectados por efectos secundarios. A partir de ahí, entramos en el terreno de las incógnitas por la suspensión del uso de AstraZeneca en España en menores de 60 años. En primer lugar, tenemos las dudas de esos más de 2 millones de españoles que ya se pusieron la primera dosis de AstraZeneca y que esperaban la segunda.
Estoy en duda porque están diciendo que o bien nos quedamos con la primera dosis, que fue un 70% de la administración y que con eso podemos ir tranquilos, o bien nos ponían la segunda dosis de las otras vacunas. Yo personalmente prefiero quedarme con mi dosis. No voy a meter en el cuerpo el 30% de otra dosis que me toque de otra vacuna que no me he puesto.
Y esta reflexión, estas dudas, se las hacen ahora mismo 2 millones de personas, que son más, porque hay muchas que están citadas para colocarles esta vacuna de AstraZeneca, con incertidumbres de no saber lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Qué dicen los especialistas? Pues que son necesarias las dos dosis. José Antonio Navarro Alonso, de la Sociedad Española de Vacunología, lo dejaba claro esta mañana en Herrera en COPE.
Bueno, realmente la vacunación no es obligatoria. Lo que sí es verdad es que para que se obtenga una protección óptima se alcanza todo ello con la segunda dosis. Y ese es el ideal al que tendríamos que aspirar.
Más dudas. Primero, ¿qué vacuna se va a usar a partir de ahora para todos esos maestros sanitarios o fuerzas de seguridad que todavía no han recibido ninguna dosis, pero que sí estaban convocados para colocarles esta vacuna de AstraZeneca, que ahora mismo se suspende para menores de 60 años? Y segundo, si el uso de este fármaco de AstraZeneca se amplía, ahora mismo solo queda para personas entre 60 y 65, pero podría utilizarse hasta los 70. Es una opción que se está barajando. Vacunación, por tanto, marcada por un galimatías, por un auténtico disparate y por incertidumbre que no ayuda para nada a resolver las administraciones. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Bueno, vemos que mientras en España se suspende la vacunación con AstraZeneca a menores de 60, en el resto de la Unión, CONCE, no hay una posición común.
No, además hay países, como es el caso de Dinamarca, que mantienen en estos momentos la prohibición de utilizar la vacuna de AstraZeneca entre la población. Todavía, como dices, no hay un criterio común entre todos los países europeos. Por ejemplo, en Bélgica y Francia solo se vacunará con AstraZeneca a las personas mayores de 55 años. En Italia, a partir de los 60. Algo parecido ocurre en Alemania, aunque esta decisión ya la tomaron la semana pasada. En Países Bajos, la vacunación con AstraZeneca está suspendida después del fallecimiento de una mujer por una embolia cerebral. Los especialistas siguen investigando y todo apunta a que en los próximos días retomarán el suministro de la vacuna a mayores de 60 años. En el Reino Unido han pedido vacunas alternativas de AstraZeneca para jóvenes entre 18 y 30 años. Así que todo apunta a que, como norma general, Antonio, AstraZeneca se va a utilizar para personas a partir de 55 años. Aunque, como decimos, todavía no hay un consenso entre los ministros de Sanidad y faltan también países por decidir qué harán definitivamente con esta vacuna.
Formas parte de esos 2 millones de personas que te han puesto la primera dosis, que ahora mismo no sabes ni cuándo ni cómo te van a poner la segunda. ¿Estás tranquilo o más tranquilo tras conocer el veredicto de la Agencia Europea del Medicamento? Bueno, son cuestiones que hoy lanzamos en Mediodía COPE y hemos recibido muchos mensajes en el 637-230000.
La AstraZeneca, la verdad, yo personalmente no me la voy a poner. No me fío de esa vacuna.
Yo ya he sido inoculado con la primera dosis de AstraZeneca. Me inocularon el 25 de marzo, por tanto el 25 de junio me tenían que poner la segunda dosis. Yo estoy medianamente tranquilo, no estoy excesivamente preocupado. Estaremos muy bien protegidos ante el virus.
Te han puesto ya la primera dosis de AstraZeneca. ¿Tenías cita cuándo para colocarte la segunda? ¿O estabas citado y tenías menos de 60 y ha quedado tu cita suspendida? Son casos puntuales, prácticos, que se están extendiendo, que afectan, ya decimos, a más de 2 millones de personas. Si eres uno de los afectados, nos lo cuentas en el 637-230000. Está por ver también si esta decisión con AstraZeneca afecta al objetivo que el gobierno de España había marcado esta misma semana, vacunar a 33 millones de españoles antes de septiembre. Cada gobierno europeo empieza a hacer la guerra por su cuenta con las vacunas. Por ejemplo, en Alemania, Merkel ya negocia por su cuenta la compra de la vacuna rusa. Lo mismo que aquí en España ha hecho la Comunidad de Madrid. Hoy Pedro Sánchez, que está de visita oficial en Angola y Senegal, insistía en pedir unidad.
Para superar la coyuntura actual solamente había una fórmula, y era la unidad. Ningún país será capaz de superarla si actúa en solitario.
Esto es lo que decía el presidente del gobierno, mientras cada autonomía empieza de nuevo a tomar decisiones por su cuenta. Muchas van a ir levantando restricciones a partir del sábado, una vez que pasen las medidas aprobadas para Semana Santa. Extremadura levanta ese día el cierre perimetral y Castilla-La Mancha retrasará a medianoche su toque de queda. Ahora mismo en Castilla-La Mancha está a las 11 de la noche. Asturias acaba de anunciar que amplía el horario de sus terrazas hasta las 11 de la noche, que será la hora del toque de queda. Además, permite reabrir hoteles y casas rurales en Asturias. También en la Comunidad Valenciana estudian hoy rebajar las restricciones porque tienen la menor incidencia de España, con 31 casos por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, a medianoche comienza un nuevo cierre perimetral por comarcas en Cataluña y en Galicia. Cierran desde hoy municipios como Ogrove y A Pobra do Caramiñal. Sabes que desde ayer se puede hacer la declaración de la renta por internet, y aquí surgen los fraudes cada vez más habituales que intentan falsear la web de la agencia tributaria. ¿Para qué? Para quedarte con tus datos bancarios. ¿Cómo podemos saber que estamos en un lugar seguro a la hora de hacer nuestra declaración de la renta? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Lo primero es desconfiar de mensajes que nos llamen a tomar una decisión urgente para evitar una determinada consecuencia. Y recordar siempre que la agencia tributaria nunca nos va a pedir datos como el número de cuenta o de tarjeta, y menos a través de un correo electrónico o de un SMS. Ayuda a fijarse en la redacción del mensaje, si está bien escrito, porque muchos de estos fraudes vienen del extranjero y no falla ir a la fuente. Juan Diego Polo, experto en ciberseguridad.
Lo mejor para identificar que no es la agencia de tributaria la que no, es acceder a la página de la agencia tributaria, poner nuestros datos y verificar si la información que aparece en la web, que en teoría es toda, corresponde o equivale exactamente a lo que hemos recibido por otros medios, ya sea por SMS o por email.
Los intentos de fraude pueden llegar a dispararse hasta en un 40% durante la campaña de la renta. El Instituto Español de Ciberseguridad ya ha alertado de una campaña de phishing, de acoso por correo electrónico. Así que, ante un correo o SMS sospechoso, eliminemos y nunca pinchemos en ningún enlace.
Y el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros de ayudas públicas sigue dejando grandes cuestiones por resolver. Primero, ni era viable ni estratégica como exigían los requisitos. Solo representaba el 0,03% de nuestro tráfico aéreo antes de la pandemia. Y tiene un único avión que ha hecho apenas dos operaciones en lo que va de año. Segundo, no se ha hecho un rescate de este tipo con otras compañías aéreas mucho más importantes para España. Y en tercer lugar están las dudas sobre los propietarios. El 47% de la empresa está en manos venezolanas y con conexiones chavistas, y algunos socios están investigados por blanqueo. Con todo esto, hoy en COPE estamos contando lo que Plus Ultra está haciendo con ese dinero que ha recibido de ayudas públicas de España, impulsando ahora una actividad comercial que nunca antes había tenido. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La compañía aérea ha restablecido algunos de sus vuelos cancelados debido a la pandemia, también por su precaria situación. La cuestionada inyección económica por parte del gobierno ha facilitado ya la reanudación de sus vuelos para la ruta Caracas-Madrid y viceversa, que ya se está realizando desde el pasado 24 de marzo, con un vuelo cada 15 días. Esta línea estaba paralizada desde antes de la pandemia. Ahora está previsto que en una semana se reanuden las rutas Quito-Madrid y Lima-Madrid. Tan solo basta con echar un vistazo a su página web para ver cómo anuncian su regreso a Perú, por poner tan solo un ejemplo. De cara al mes de junio se abrirá otra vía desde Canarias, una línea que va a cubrir desde Tenerife hasta Caracas. Y no solo eso, además está preparando un importante paquete de viajes de cara al verano que ya están ofertados también en su página web y con precios más asequibles.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Villarreal y Granada en la Europa League.
Es su turno. Son partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League. Solo tenemos a estos dos equipos españoles. Son dos partidos que se juegan a las 9 de la noche. Uno en Croacia, Dinamo de Zagreb, Villarreal. Y otro histórico en Granada, el Granada Manchester United. Hay una comida a esta hora del Atlético de Madrid que es una conjura para el final de la Liga. Se celebra en una localidad madrileña, en Robledo de Chavela, después de los últimos malos resultados. Tenemos árbitro para el clásico del fin de semana, del sábado. Mateu Laoz va a pitar el Real Madrid-Barcelona. Soto Grado va a ser el árbitro que esté en el VAR. Ayer en la Liga de Campeones, nueva exhibición de Mbappé en el Bayern Múnich 2, Paris Saint-Germain 3, hizo dos goles Mbappé, y en el duelo del que debe salir el rival del Real Madrid-Liverpool, Oporto 0, Chelsea 2. Además se cerró la jornada con el Athletic de Bilbao 1, Real Sociedad 1. Y hoy se disputa la última jornada de la Euroliga. Hay tres equipos españoles por un puesto, el Barcelona ya está clasificado como primero, Fenerbahce-Real Madrid y Valencia-Baskonia. De los tres equipos españoles, solo uno se puede meter en la siguiente ronda.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Como tu hogar también pide cambio de armario, tienes un descuento del 30% en una selección de toallas, fundas nórdicas y edredones marca el Corte Inglés. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en Mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En España hoy hay más de 2 millones de personas que están sumidas en un sinfín de dudas. En realidad son muchos más, pero te hablo de esas 2.154.772 personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca. Apenas un centenar tienen la pauta completa, las dos dosis. El resto, es decir, prácticamente todos, en lugar de la tranquilidad, las garantías que exige un proceso como este, desde los organismos oficiales lo que les llega es incertidumbre. Son profesores, policías, guardias civiles, bomberos, fisioterapeutas, que no saben si van a recibir la segunda dosis ni cuándo, aunque estuvieran citados para dentro de 8, 10 o 12 semanas. Sanidad estudia si da por concluido el proceso con el primer pinchazo o si ponen el segundo con la vacuna de otra farmacéutica para los menores de 60 años. Por debajo de esa edad, de 60, ha quedado paralizado el proceso con AstraZeneca, pero ninguno de esos dos supuestos que planteaba y que plantea Sanidad queda reflejado y menos recomendado en los ensayos. De ahí las dudas. En COPE hemos recogido la voz de esos 2 millones de personas que ahora mismo están en el limbo de la vacunación, como Antonio. Es profesor de Canarias y tiene menos de 60 años.
Yo ya tengo cita para el 3 de junio, para la segunda dosis. Me van a dejar con una única dosis, con lo cual me quedo con una protección del 70%. Me van a poner otra vacuna, sin saber realmente si esa combinación de vacunas puede protegernos como se nos ha dicho.
A Antonio, a los otros 2 millones de personas que, como él, se ha puesto una dosis de AstraZeneca, a los que estaban ya convocados y cuya cita ha quedado en el aire, Sanidad les tiene que dar una respuesta. Una no, muchas respuestas, porque las dudas se amontonan. Seguro que recuerdas cuando empezó el proceso. Nos llamaban a la vacunación, que es lo mejor, pero desde los organismos oficiales, llámese Agencia Europea de Medicamento o Ministerio de Sanidad, a lo que se dedican ahora es a alimentar la incertidumbre. Por lo demás, desde Podemos hoy han seguido justificando la violencia de los radicales que ayer recibieron con pedradas a Santiago Abascal y a los miembros de Vox que participaban en un mitin en el barrio de Vallecas, en Madrid. Todavía hoy, después de lo que vimos con agresiones a policías, con lanzamiento de piedras, de adoquines, después de que un diputado de Vox resultara herido, desde el ámbito de la extrema izquierda siguen defendiendo que los de Vox fueron a Vallecas a provocar. Por si a alguno le seduce este argumento, aunque no simpatice con la extrema izquierda, es que un partido democrático, que es la tercera fuerza de España con 52 diputados en el Congreso, no puede convocar un acto autorizado donde les apetezca. Si asumimos esa excusa tan peligrosa, va a llegar el momento en el que decidan cuándo puede salir de casa, a dónde puedes ir y con quién te puedes reunir. Eso es lo que quieren los que ayer dejaron en Vallecas 35 heridos, 21 de ellos agentes de policía. Lo que pretenden los violentos y los que les alientan. Y que ahora forman parte del gobierno, que no se nos olvide. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Siguen los cambios en las restricciones?
La última, la Comunidad Valenciana, que acaba de ampliar a 2 grupos de convivientes las reuniones en el ámbito privado y que va a permitir a los internos en residencias empezar a salir. Asturias también acaba de anunciar novedades. Retrasa el toque de queda y cierre de bares y obligará a gimnasios y bares a colocar medidores de CO2.
Se multiplican los intentos de fraude en la campaña de la renta.
Intentos de fraude con delincuentes que usan la tecnología para hacerse pasar por la agencia tributaria y conseguir datos personales del contribuyente, y que durante la campaña de la renta crecen hasta en un 40%. El método más utilizado es el SMS o el correo electrónico. Juan Diego Polo es experto en ciberseguridad.
Primero, se suele utilizar mucho el correo electrónico, un aviso de alerta de algo mal está pasando y un botón de tienes que pulsar aquí, instalar o corregir esto rápidamente porque si no vas a perder dinero. Y con esas tres cosas, generalmente ya es suficiente para que las víctimas caigan en la trampa.
La aerolínea rescatada Plus Ultra relanza su estrategia.
Restablece algunos de sus vuelos tras el polémico rescate del gobierno, y todo ello a pesar de que su plan de viabilidad sigue siendo una incógnita. De momento ya han reanudado la ruta Madrid-Caracas con vuelos de cada 15 días, y en unas semanas lo harán otras rutas, las que unen Madrid con Quito y con Lima. El objetivo de cara al verano es ofertar un paquete de viajes.
Y quedan 11 semanas para que entre en vigor la ley de la eutanasia en España. Un grupo de médicos está impulsando un tercer recurso ante el Tribunal Constitucional después de los que ya han presentado el Partido Popular y Vox. El objetivo de estos especialistas, que ya suman más de 23.000 firmas, es intentar ofrecer la alternativa de los cuidados paliativos, que siguen siendo insuficientes. Carmen Lavalle.
Sí, son facultativos de diferentes especialidades los que impulsan esta iniciativa para tratar de paralizar una ley, la de eutanasia, que según señala el neurofisiólogo Salvador González,
es lo más contrario que pueda haber a lo que es la esencia de la medicina.
Y todo porque, además de ser contrario al derecho a la vida que promueve la Constitución, a la falta de debate y a la celeridad de la puesta en marcha de la ley, consideran que pone entre la espada y la pared a los más vulnerables, quienes, según Álvaro Gándara, jefe de paliativos del Hospital Jiménez Díaz de Madrid, se ven obligados a elegir entre sufrir o morir.
Estamos hablando de 31.000 pacientes al año que se mueren sin haber sido valorada su dependencia. Claro, ahí tenemos 31.000 posibles peticionarios de la eutanasia. Y ni qué decir tiene los 75.000 pacientes al año que no les llegan los cuidados paliativos tampoco.
La causa del sufrimiento de la mayoría de las personas puede y debe ser atendida con ayudas sociales y sanitarias que hoy por hoy no están cubiertas, y plantear la eutanasia, consideran, no va a contribuir precisamente a desarrollarlas.
Las dudas no solo se centran en la vacuna de AstraZeneca, también en las prometidas ayudas europeas por el coronavirus, de las que hoy hemos sabido que no van a tener todo el impacto deseado, o al menos no el que prometió el gobierno de España. Estamos haciendo números y revisando de nuevo las previsiones a la baja. Y parece que dentro de muy poco también tendrá que hacerlo el propio gobierno. ¿Por qué, jefa de Economía de COPE? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, pues porque esas ayudas van a llegar más tarde de lo previsto. Esther Gordo, directora de Análisis Económico del AIREF.
Pensábamos que el plan podía comenzar a ejecutarse ya desde primeros momentos del 2021. Ahora lo retrasamos a la segunda mitad del año. El impacto que antes pensábamos que podía ser del 2,7, pues se ve reducido a 1,6%.
Ese menor impacto y la falta de control de la pandemia llevan al organismo independiente que analiza las cuentas públicas a rebajar su previsión de crecimiento hasta el 6,6% para este año, frente al 9,8%, incluyendo ayudas europeas del Gobierno, que ya ha confirmado que va a revisar la cifra a la baja. Según la AIREF, este verano solo recuperaríamos como mucho un 40% del turismo extranjero y terminaríamos el año con una reducción del déficit público de 3 puntos debido a un menor gasto en ayudas frente al COVID. Lo más preocupante, una deuda pública que cerraría casi en el 119% del Producto Interior Bruto, solo un punto menos del nivel actual.
Además, hoy en COPE te estamos hablando de un problema añadido para cada vez más negocios en España. Los plazos para cobrar por un producto, por un trabajo, por un servicio, se alargan. Tanto que en el último año, 9 de cada 10 pymes españolas se ha visto obligada a aceptar estos retrasos. ¿Cómo les está afectando? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Estos retrasos, que no en pocas ocasiones finalmente se convierten en impagos, se traducen en falta de liquidez, problemas económicos y cierre de empresas. Es un efecto dominó y España es el país comunitario donde los impagos están repercutiendo más negativamente en el desarrollo, sobre todo de las pymes. Le está ocurriendo a Estrella. Tiene un pequeño negocio de metacrilato.
Pues mira, un poco de mi empresa, el problema viene por los impagos que han dejado toda esta gente. Entonces, a raíz de eso, la situación económica ha sido complicada.
La ley establece un límite máximo para el pago de 60 días, pero actualmente en España la media la tenemos en 77. Según los últimos sondeos en pymes, provienen tanto de grandes empresas que han alargado los plazos como de pequeñas y medianas y también de la administración. El 19% de los retrasos llegan del sector público, ya sean ayuntamientos, comunidades o empresas públicas.
¿Qué es lo que sabemos hasta este momento sobre los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca? Pues para empezar, que se ha detectado un número muy bajo de casos de trombos, en concreto menos de uno por cada millón de vacunados.
¿Los casos de trombos son los habituales?
No, desde luego que no son los habituales. La mayoría de ellos han sido relacionados con una disminución del número de plaquetas que una serie de trombos y en localizaciones poco habituales, como por ejemplo venas cerebrales, ¿no?
Pregunta Renan Cope, responde el doctor Rodrigo Rial, de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. ¿Qué signos presentan esos coágulos que se han detectado? No son siempre iguales, pero puede darse dificultad de respirar, dolor de pecho o abdomen, hinchazón en las piernas, visión borrosa o dolores de cabeza fuertes. ¿Está demostrado que esto afecte más a los menores de 60 años? Pues la respuesta es que no. Y por eso este especialista, el doctor Rodrigo Rial, cree que no se ha tomado la decisión correcta al suspender el uso de esta vacuna en menores de 60 años.
De esta decisión tan poco ajustada a la evidencia científica de determinar que se vacune solo a los de AstraZeneca entre 60 y 65 años, que por cierto eso no lo dice o no lo ha dicho la Agencia Europea del Medicamento. Todavía estamos estudiando qué grupo de población puede estar en riesgo. Vuelvo a repetir, muy, muy bajo riesgo.
A partir de este punto se abre un mar de dudas. Para los ya vacunados con la fórmula, las decisiones están ahora mismo en manos de la Comisión de Salud Pública. ¿Qué es lo que se está decidiendo? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La incertidumbre es tan grande ahora mismo que es posible, nos dicen en Sanidad, que no se decida nada en concreto en esta reunión. De hecho, la ministra Carolina Darias insistía esta mañana en que todavía hay tiempo para decidir qué se hace con esa segunda dosis de los vacunados con AstraZeneca. Son más de 2 millones de personas, entre profesores, personal sanitario, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que no saben a estas alturas si les van a dejar con esa inmunización solo del 70%, si les acabarán poniendo la segunda dosis de otra vacuna distinta o les aplazan la que están esperando del laboratorio anglosueco todavía un poco más, hasta que las autoridades se aclaren sobre la relación que pueda haber entre los casos de trombos que se están registrando. La Agencia Europea del Medicamento no acaba de ver esa relación causa-efecto y por ese motivo miles de ciudadanos y los gobiernos autonómicos, que son los que se encargan de cumplir este plan de vacunación, siguen sumidos también en la incertidumbre.
Incertidumbre, desconcierto entre profesores, sanitarios, fuerzas de seguridad que iban a recibir o que han recibido alguna dosis de AstraZeneca, y esta incertidumbre se multiplica en Castilla y León. Ayer suspendieron directamente su uso para todas las franjas. Hoy se ha retomado solo a partir de los 60 años, de nuevo en medio del desconcierto y de cierta sensación de improvisación. Lo está viviendo en primera persona en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid, Laura Ríos.
A las puertas del centro de vacunación masiva de Valladolid, el goteo es continuo desde primera hora. Oficialmente, la vacunación con AstraZeneca no se retoma hasta esta tarde, pero el efecto llamada y las ganas de recibir la dosis han pesado en una jornada sin descanso para los equipos de vacunación. Berna y Amparo son vecinas de Valladolid. Se han adelantado, pero hoy aquí nadie se va sin el pinchazo.
Me ha llamado otra que venía a las 9 y dice, ¿te las puedes vacunar? O digo, pues allá que voy. Mira, sea buena o sea mala, yo prefiero vacunarme. Tenemos que ir a ver a nuestros hijos a Barcelona, ¿verdad, hija?
Sí, tenemos que ir a verlos. Unos en Barcelona.
Solo en León y Valladolid se ha reiniciado la vacunación con AstraZeneca. En el resto de provincias se hará progresivamente entre mañana y el fin de semana.
No ha habido en las últimas horas un criterio claro y único en España. Tampoco lo hay entre los países de la Unión Europea por el momento. ¿Y qué pasa en el resto del mundo? Pues que la mayoría de países parece que no van a limitar para nada el uso de esta vacuna, Manuel Ángel Gómez.
En Brasil se han administrado 4 millones de dosis de AstraZeneca y solo 47 personas han sentido efectos adversos. Ni en Brasil ni en México van a suspender ni a limitar el uso de esta vacuna, tampoco en Australia. El ministro de Sanidad australiano, Brendan Murphy, asegura que los beneficios son mayores que los riesgos con la vacuna de AstraZeneca. En Filipinas sí han limitado el uso de este fármaco, solo se lo inyectarán a los mayores de 60 años mientras estudian los informes elaborados por la Unión Europea. En África, Nigeria y Kenia van a continuar utilizando esta vacuna. Entre tanto, Sudáfrica ha optado por entregar a la Unión Africana el millón de dosis de AstraZeneca que ha recibido para que las reparta entre las naciones africanas interesadas.
A la vacuna de AstraZeneca y los oyentes de Mediodía Cope también, que están sumidos en un mar de dudas.
Soy miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Fui de los que, vacunados con AstraZeneca, sufrí los típicos síntomas secundarios. Sí que veo necesario ponerme la segunda dosis.
No estoy tranquila, o sea, que yo, y como ya tengo una patología previa, yo no me la pongo. Si no me ponen otra, lo siento, me quedo sin vacunar.
Soy docente en Andalucía, vacunado el pasado 3 de marzo. Yo estoy dispuesto a vacunarme. Esta es la única manera que tenemos de terminar con este virus. Nos urge hacerlo cuanto antes.
Y atentos a esta resolución del Tribunal Supremo, que ha dictaminado algo que parecía evidente. Los menores de edad en España no pueden ser responsables solidarios de las deudas que tengan sus padres. Una sentencia que además sienta jurisprudencia para el resto de casos. Patricia Rossetti.
Un menor no tiene capacidad de obrar, no puede colaborar y menos de manera consciente en la comisión de un delito. No es responsable solidario de una deuda contraída por los padres. No es imputable legalmente. El Supremo da la razón a una menor de edad. Cuando tenía 6 años, su madre, administradora única de una sociedad, le donó la nuda propiedad de la vivienda familiar. La sociedad contrajo deudas por valor de 500.000 euros y Hacienda declaró responsable civil subsidiaria a la madre de la niña. Más tarde, inició un procedimiento para derivar la responsabilidad a la menor, que fue declarada responsable solidaria como causante o colaboradora. La Audiencia Nacional confirmó esa responsabilidad solidaria de la niña. Entendió que la donación tenía el único objetivo de ocultar bienes para pagar las deudas con Hacienda y que la niña, representada legalmente por su padre, colaboraba de manera voluntaria. Pero para el Supremo no se puede trasladar esa responsabilidad a un menor. Se requiere una conducta maliciosa, conocedora y voluntaria que cabe negar a los menores.
Y un dato significativo de cómo está cambiando nuestro mundo. Nueva York ha dejado de ser la ciudad con más multimillonarios del planeta. La lista anual de Forbes sitúa ahora a Pekín por primera vez en lo más alto, con 100 de los más superpoderosos del mundo. En cabeza, no sorprende, está el fundador de la red social TikTok. Te quedas con la información más cercana en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Si es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravillas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Antonio Herraiz.
Mediodía.